¿Cómo va la cosa? ¿Estás contento?
¿Eh?
Yo quiero hablar con alguien, bueno, que esté contento. Cuéntame algo bueno.
En lo personal, muy contento.
Ah, pues eso está bien, eso está bien. Al final es lo que importa, Rafa. Al final el núcleo duro de tu familia y los amigos es lo que uno se lleva.
Efectivamente.
Pero es difícil mirar para cualquier lado que mires hoy, ayer, la semana pasada, que uno diga, bueno, pues vamos mejorando en esto. Rosa se empeña en decirnos que las colas de la TF5 van mejor. ¿Tú qué crees? ¿Las ves mejorando?
Pues espero que sí. No, la verdad que llevo tiempo sin sufrir las colas. Yo soy un afortunado, vivo en la laguna. Vivo a 950 metros de la catedral. El modelo este de vivir en el campo, que es precioso, ¿no? Es precioso vivir, trabajar en Santa Cruz y vivir en Santa Úrsula, es precioso. Es precioso menos cuando te tienes que levantar para ir a trabajar y atravesar esa autopista que, bueno, pues es como atravesar los Alpes o el Himalaya.
Ella dice que las colas no llegan a la Rotava, que ahora llegan a Tacoronte. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
No lo sé. Pero de todos modos...
Hombre, yo para buscar una noticia agradable, digo, a ver, pero es que esto no es verdad, esto no es del todo cierto.
Lo deseamos que sea así, ¿no? Pero es que es complicado, porque además el modelo este de... que yo creo que no solo es aquí en Canarias, probablemente es en muchos otros lugares, de salir de la ciudad, de hacerte una casa, que es, digo, es precioso. Pero yo tengo unos amigos que vivían en el centro de Santa Cruz, tenían su actividad en el centro de Santa Cruz, y se fueron a vivir al Sauzal. Estaban encantados. El domingo, en el jardín, el no sé qué. Y ahora están a punto de volverse al centro de Santa Cruz, porque dicen el jardín es una delicia atenderlo, pero el fin de semana, después de haber estado toda la semana en las colas para arriba, para abajo, no comiendo en casa. Y claro, tú mira todo el área del Valle de la Orotava, toda esta zona del norte, cómo está de construcción. No lo sé si el modelo, lo que pasa es que a estas alturas supongo que es difícil cambiar el modelo, ¿no? El modelo de ciudades que teníamos que haber ido es, bueno, pues a unas ciudades con algo más altura en las edificaciones y vivir cerca donde uno trabaja. Pero bueno, no lo sé.
Eso está complicado, eso sería lo ideal, ¿no?
Es muy complicado.
Residir en el entorno donde uno tiene su labor profesional. Pasa que es que las labores profesionales, por desgracia, a pesar de todas las tecnologías, a pesar de todos los avances, se siguen concentrando en unos núcleos urbanos capitalinos, e incluso no solamente el trabajo, sino las gestiones que hay que hacer para solucionar temas del trabajo, están casi todas centralizadas en los centros urbanos de las capitales, ¿no?
Claro. Pero por otra parte, el vivir en una torre con no sé cuántos pisos y vecinos y no sé qué, en fin, es complicado.
Bueno, pues vamos a lo que nos importa, porque a pesar de que la actualidad sea Israel, ¿quién crees tú, Rafa, que ha tirado el cohete que ha matado? Dicen que ha matado, ahora están cuestionando hasta que no es el mismo número de víctimas el que se ha comunicado, el real, que se han contado 500 víctimas, pero porque era un hospital y estaban falleciendo gente, pero provocadas por la explosión no les cuadran las imágenes, los datos que tienen con esa cantidad de víctimas. Pero, ¿tú crees que es importante quién ha emitido el cohete o el misil o la bomba? Es decir, es tanta importancia que se le está dando y la que se está montando, porque si es Israel o es un error de Hamás. ¿Tú crees que eso es realmente relevante como para que se monte lo que se está montando?
Es como si entramos en una selva y ponemos el foco en un matorral, ¿no? ¿Cuántos cientos de personas han muerto en hospitales o fuera de hospitales? Es que es incomprensible. O sea, no, esto, solo la especie humana somos capaces de hacer lo que hacemos. Algunos datos de los que están dando, pues parece que te hacen pensar que no pudo ser un misil. Hay un dato para mí que es importante, que es, y hay imágenes de ello, ¿no? Es el lugar donde cayó, que apenas hay un levantamiento de tierra, ¿no? No lo sé, pero vamos. El gran drama es que una población de más de 2 millones de personas, primero, esté secuestrada por terroristas, porque es así, y después, que se le mantenga totalmente aislada. La historia es ¿qué soluciones hay a eso? Porque, claro, todos podemos acertar en el diagnóstico. Hay desalmados asesinos en un lado y en otro, pero no podemos pensar, si jamás no existiera, yo tengo la certeza de que las cosas serían diferentes. De hecho, claro, lo que pasa es que hace tanto tiempo que se nos ha olvidado. Los palestinos de la franja, no un número pequeño, la inmensa mayoría tenían una actividad continuada con Israel, y trabajaban y iban y venían. Y bueno, la convivencia desde luego nunca ha sido muy 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 saludable, pero probablemente más por la presión de los dirigentes, tanto terroristas como no terroristas, que por la propia población, no lo sé. De cualquier modo, estamos tan lejos, y después nos tenemos que formar opinión con el aluvión de información que nos viene. Y ahora, aparte de la prensa, la radio y tal, pues está el aluvión de las redes. En fin, no sé. De todos modos, hace un momentito, cuando me llamasteis por teléfono, a José le decía que lo que ya se ha arreglado es la guerra de Ucrania.
Perdóname que me ría, pero es que ayer hacía una reflexión parecida. Digo, ya no tiran bombas en Ucrania, ya las tiran todas aquí.
Ya en Ucrania, qué va. Yo no sé si no habrán firmado la paz. Puede ser.
Hombre, Putin ha hecho unas declaraciones poco menos que de premio Nobel de la Paz, ¿eh?
Ah, sí, esas también. Esas sí que las he leído.
Parece el hombre y dice, no, esto hay que parar el conflicto inmediatamente. El mío, déjame que yo siga tirando pepinos allí armados, bueno, hasta los dientes, pero esta de Israel hay que acabar con ella, ¿eh?
Es que, vamos a ver, lo de Ucrania es una acción especial.
Una operación especial.
Lo de Palestina-Israel, eso es una guerra. Es una guerra y hay que terminar con ella.
Ay, Dios mío. No tiene arreglo eso, ya lo sabemos, ¿no? O tú ves alguna posibilidad, ni a medio, ni a corto, ni a largo plazo.
Es que además, cada periodo es un... Es bueno, pues vamos a ver. Y los golpes de Estado que han venido ocurriendo en África, hace estos últimos meses...
Sí, el Sahel está en llamas.
No ha existido.
El Sahel está en llamas y está viniendo para acá en pateras azul porque está en una conflictividad tremenda.
Claro. Mira, Senegal. Yo recuerdo la época en Senegal que el gobierno estaba presidido por Wade. Yo creo que consiguió algo importante, y es que en Senegal hubiera seguridad jurídica.
Era un referente, ¿no, Rafa? Hace un par de años un referente.
Claro. Guade era senegalés, había sido profesor catedrático en la Sorbona, y después de jubilarse en la Sorbona fue cuando volvió a su país y obtuvo la presidencia del país, hombre, y le dio sensatez. Y uno de sus objetivos era sin duda eso, el conseguir de cara a inversores y a todo el mundo, Senegal tuviera seguridad jurídica, que es uno de los temas más importantes que puede lograr una sociedad, una comunidad, un país. Y sin embargo, hoy es un polvorín. Pero no están los titulares.
Y realmente el análisis que se está haciendo del conflicto en África es muy superfluo, es decir, es muy superficial, no le estamos dando la importancia que tiene. Es decir, estamos hablando aquí solamente cuando llegan cayucos y cayucos y cayucos al Hierro, que por cierto la Restinga no cabe ni un barco más porque está bloqueado por cayucos. Y no nos preocupamos de que se ha visto venir. Bueno, no nos preocupamos, no nos preocupamos ni nos preocuparemos, nos preocupamos cuando llegan aquí.
En todos los que vienen huyendo de África hacia Europa no lo hacen por capricho. Lo hacen huyendo, o más que bueno, sí, huyendo y buscando una estabilidad y un mejor vivir. Que además, yo supongo que el mejor vivir lo cifran a una altura muy chiquitita. Se conformarían con poco, porque es que es terrible lo de África, la corrupción, el poco valor que tiene la vida. Después, los grandes intereses económicos, sobre todo en materias primas, ¿no? Minerales, ahí han metido las narices. En África llega un momento que termina la colonización de producida por países europeos, y ahora hay otra colonización que pues probablemente de peores consecuencias o consecuencias parecidas, ni peores ni mejores que la que sufrió África pues hasta hace 40 años, ¿no? Y es la colonización en busca de materias primas. ¿Tú entiendes que haya ejércitos privados? Eso es inconcebible, eso probablemente en tiempo de las cruzadas o así.
Mercenarios puros y duros, legalizados y demás, contratados por estados potentísimos a nivel militar.
Efectivamente.